Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de lunes 9 de mayo comenzamos con mucha energía y mucha buena actitud en todo el equipo de Imagen Empresarial para arrancar con la información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba, lo puede hacer en Twitter, me encuentra en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905, también en Instagram como Soy Rodpack. Quiero enviar un saludo esta mañana a la capital de Nuevo León. Allá nos escuchan en Monterrey, por supuesto, en el 107.7 del FM. Un abrazo a Diego Ochoa y a todo el equipo que él encabeza allá en Monterrey, en donde nos escuchan mucho. Así que un abrazo a todos los regios y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que hoy es un día muy esperado, sobre todo en el conflicto de Ucrania-Rusia, que obviamente tiene consecuencias globales. De hecho, eso explica la inflación, que por cierto hace un momento se reportó, ahora le voy a contar. Pero el hecho es que era un día muy esperado, sobre todo porque celebran los rusos el fin, la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y se esperaban muchas definiciones de Vladimir Putin, el presidente ruso, vinculado por supuesto al tema de Ucrania. En este desfile en la Plaza Roja de Moscú, el presidente ruso dijo que las tropas que están peleando en el este de Ucrania están defendiendo a la madre patria. Mencionó que la invasión de Ucrania, que en su momento fue llamada una operación especial, era necesaria y fue provocada por Occidente, pero no hizo mayores anuncios. Al menos estoy viendo el reporte de la BBC vinculado a la guerra. También el Financial Times consigna que no ha habido nada. Obviamente defendió la invasión de Ucrania, pero se esperaba que pudiese hacer anuncios, por ejemplo, en donde, digamos, todos los reservistas, los mayores de 18 años en Rusia, pudiesen ser convocados a pelear. No fue el caso, y bueno, pues parece hasta el momento que no está cambiando el asunto. Así que bueno, ese es el tema de esta mañana, vinculado por supuesto a la invasión de Ucrania. El fin de semana hubo algunos, me parece que dejaron Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Rusia, y eso por supuesto es muy relevante. Por otro lado, le cuento que en abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, tuvo una variación de 0.54%. Este es un ritmo menor al que se había esperado, por lo menos lo que refleja la encuesta Citibanamex. Se ubica a tasa anual en 7.68%. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanzó su tope en la primera quincena de abril. Se acuerda que llegó a 7.72%. Entonces, a lo mejor sí ya tocó su techo y empieza a bajar la inflación. Obviamente no vaya usted a pensar que el PASIC, este programa para la austeridad y la carestía, tuvo algo que ver. En realidad, pues más bien es que en algún punto, de hecho se pensaba que iba a tocar techo en marzo, pero bueno, evidentemente la dinámica global vinculada a los precios de los alimentos y de los energéticos no lo había permitido. La inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, la que toma en cuenta el Banco de México, esa sí salió un poco más alta, 0.78% de variación, arribita de lo que planteaba el consenso de los analistas, y a tasa anual en 7.22%. Destaca, como siempre, el caso de los productos agropecuarios, que tuvieron una variación a tasa anual de 14%, frutas y verduras 15% arriba, los pecuarios 13% arriba. En cuanto a alimentos, bebidas y tabaco, 10% arriba es lo que planteó la inflación. Los energéticos no subieron tanto, 5.91%. Así que bueno, pues ahí algunos de los datos de la inflación. Al rato repasamos un poco más a profundidad estos datos. Por otro lado, la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios de la Navegación en el Espacio Aéreo ya iniciaron una investigación por el incidente de aproximación registrado el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es muy dramático. Si usted ha visto el video, en la noche del sábado se hicieron públicos dos videos que muestran un incidente grave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde un piloto de Volaris evitó una colisión al darse cuenta que sobre la pista en la que le habían ordenado aterrizar había un avión estacionado de la misma compañía. Y si ve el video, pues sí, estuvieron relativamente cerca, ya lo estaremos hablando, pero hay todo un pues todo un asunto vinculado a la queja que hay en el sector aéreo. De hecho, vamos a hablar con un piloto más adelante hacia la parte final del programa para que nos cuente. Víctor Manuel Hernández Sandoval, el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, renunció a su cargo de acuerdo con una carta fechada el viernes que ayer se viralizó. La misiva está dirigida al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y básicamente dice que le pagaron todas sus prestaciones, etcétera, pero ya veníamos de varias quejas. La semana pasada le contaba de los pilotos que, bueno, pues estaban muy enojados los pilotos, sobre todo de manera internacional. Las aerolíneas han guardado silencio y me parece que ahí sí tendrían que ser más vocales, porque de otra forma, pues esto evidentemente va a generar un accidente y luego empiezan, ojalá que no, obviamente, pero luego empiezan a apuntar los dedos. Le digo que la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas emitió una alerta por los incidentes que estaban registrando en el espacio aéreo del Valle de México, porque con la entrada en operación del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto AIFA, Felipe Ángeles o Mamut, si usted lo quiere ver porque tiene un museo de Mamut, no vaya a pensar. El hecho es que, pues nada, ha habido varias quejas y pues ojalá ya se aborde este tema porque en cualquier momento pudiese pasar algo. Ojalá que no, obviamente, ¿no? Y más bien lo que quieren, por ejemplo, lo que expresaron los pilotos que la semana pasada le contaba, ya lo estaremos profundizando, pues es que se capacite uno y dos que lleguen con más combustible para poder tener margen de maniobra ante situaciones imprevistas. Por otro lado, le cuento que en una entrevista con el programa 60 Minutos, el exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, secretario de la Defensa, fue durante los tiempos de Donald Trump. Interesante porque ahí dice que sí, Donald Trump evidentemente era un desastre apoteósico. Y en ese contexto volvió a reiterar lo que la semana pasada se dio a conocer con respecto a que Donald Trump consideró lanzar misiles a México para luchar contra los cárteles, un patriot, imagínense qué desastre. Esto fue lo que dijo Mark Esper.
The president pulls me aside on at least a couple occasions and suggests that maybe we have the U.S. military shoot missiles into Mexico.
Shoot missiles into Mexico for what?
He would say to go after the cartels. And we would have this private discussion where I'd say, Mr. President, I understand the motive, because he was very serious about dealing with drugs in America. I get that. We all understand. But I had to explain to him, we can't do that. It would violate international law. It would be terrible for our neighbors to the south. It would, you know, impact us in so many ways. Why don't we do this instead?
Y bueno, pues ahí dice que el presidente un día lo llamó a un lado y le dijo, oigan, ¿y si lanzamos unos misiles a México? Y entonces la entrevistadora de 60 Minutes le dice, ¿con qué objetivo? Y dice, bueno, pues para ir en contra de los cárteles. Yo le dije al presidente, entiendo el motivo, pero no podemos hacer eso. Violaría las leyes internacionales, sería terrible para nuestros vecinos, impactaría de muchas maneras. Y decía, dice Esper, pues le decía, oiga, no, mejor vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí medio lo iba distrayendo. Cuenta que Donald Trump, de hecho, cuenta Esper que no lo iba a decir porque pues no tenía testigos y la gente iba a pensar que estaba loco, ¿no? O sea, que lo estaba inventando. Y evidentemente tiene, digamos, alguien que podía verificar, y fue en ese momento que decidió contar estos episodios en donde Donald Trump estuvo a punto, o bueno, consideró seriamente lanzar misiles Patriot contra los cárteles de la droga en México. Y bueno, pues imagínese lo que eso implicaría. Dice ahí la entrevistadora, pues es que es nuestro principal socio comercial, uno de nuestros principales socios comerciales, y bueno, pues sería realmente dramático tomar una medida de esa naturaleza. Y sobre todo, bueno, pues ya muchos pensarán, no, pues ya los hubieran mandado, ¿no? Pero la verdad es que evidentemente eso no arreglaría nada, sería una violación enorme a la soberanía nacional mexicana y rompería, plantearía una sacudida de la relación de manera significativa. Y bueno, pues simplemente ahí queda el testigo del audio de lo que dijo el exsecretario de la Defensa en tiempos de Trump, y ahí explica muchas cosas. Le dicen, oye, ¿por qué no hablaste antes?, ¿no? Y dice, pues porque si me corrían a mí en ese momento, iba a venir alguien leal a Trump y eso pudiese ser un desastre de proporciones épicas. Vamos a hacer el primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Grupo Financiero Monex. Agilidad para los negocios en Imagen Empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:15 de la mañana y esta mañana justamente está con nosotros Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
Oye, pues ya tenemos el dato de la inflación en México. Parecería que tocó su punto más alto en la primera quincena de abril. Bajó un poquito ya, digamos, en el mes completo. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Comienzo por ahí, luego del dato de la inflación, con respecto a la decisión de política monetaria del Banco de México.
Claro, Rodrigo. Después de observar, como bien comentas, un pico bastante importante de la inflación en estas últimas semanas, ligeramente ya este dato por debajo de lo que habíamos esperado. Nosotros todavía estimamos que por ahí del mes de agosto podríamos observar un pico más elevado cercano al 8% y una inflación para finales del año del 7.3%. Ya un poco alineado también a lo que se comentaba durante la semana por parte de la Reserva Federal, un aumento de 50 puntos base. Ya esperamos nosotros para la decisión de política monetaria de Banxico un aumento también de 50 puntos base en esta reunión del mes de mayo, lo cual también nos dejaría ya una tasa de referencia hacia finales del 2022 en 8.5%.
Por supuesto. Ahora, ¿qué esperar para los mercados? Como ya decías la semana pasada, bueno, la decisión del Fed primero generó cierto rally y luego después caídas importantes. ¿Qué podemos esperar de los mercados esta semana?
Sí, para esta semana esperamos que los mercados mantengan cierta cautela, esto después de que diversos datos económicos ya han reflejado las afectaciones que han dejado, pues digo, de considerando la pandemia del COVID-19, el reciente conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual ha elevado algunos precios en materias primas y commodities, lo cual tiene un impacto bastante importante para los mercados. Esperamos que se mantenga esta cautela, habrá que estar atentos. En México, digo, de este dato de inflación era bastante importante para conocer el ritmo que se tendría durante la semana, después de que también el gobierno de México anunciara el paquete de contra la inflación y la carestía, el cual, bueno, consideramos que no es un impacto tan importante para disminuir la inflación en el corto plazo, al menos durante los 6 meses que se espera que este dure, pero sin duda pues da la pauta que es una prioridad por parte de la agenda económica del gobierno comenzar a disminuir la inflación. Entonces esperamos que los mercados mantengan cierta cautela por el momento.
Claro. ¿Y en cuanto al tipo de cambio?
Claro, en cuanto al tipo de cambio, observamos ahí a la apertura después de conocer este dato de inflación, una depreciación del peso mexicano ya de más del 1%, ubicándose por ahí del rango de los 20.40. Esperamos que ya alineado también a la decisión de política monetaria, podríamos ver esta volatilidad que hemos presentado durante las últimas semanas, un rango desde los 20.2 hasta los 20.6 pesos durante la semana.
Ahora, hay mucho, con respecto a lo que ha ocurrido, sobre todo en Estados Unidos, en cuanto al ajuste en los precios de las acciones, sobre todo de compañías tecnológicas, ¿cómo lo observas? Es decir, ¿es un fenómeno que marca el fin de una era en términos de, incluso hay quien habla de que se terminó la burbuja? Hay quien dice, pues es un simple ajuste y luego regresaremos a ver los anteriores precios. ¿Cómo lo explicas?
Sí, desde nuestra perspectiva, sí creemos que hay algunas empresas que ya tienen limitado su crecimiento. Hay una base comparable difícil. Como bien comentas, son empresas que han venido creciendo de una manera exponencial bastante importante, lo cual ya también limita sus expectativas en el largo plazo. Para el 2022, más allá de los datos de inflación y la coyuntura actual, ya las expectativas del consenso eran limitadas por esta base comparable difícil. Ya con el contexto, bueno, viene a complicar la situación más, ahí genera algún abaratamiento en las valuaciones de la empresa, lo cual creemos que conforme vaya recuperándose la economía, o al menos el panorama para estas empresas, el precio de las acciones debería también de ir recuperando paulatinamente, al menos para algunos casos particulares. Sin embargo, para otros casos sí creemos que ya está bastante limitado, como es el caso de Netflix, Amazon o Apple, las cuales ya han presentado reportes muy por debajo de las expectativas, incluso las guías se han reducido a la baja. Entonces creemos que hay que estar atentos a ciertas empresas, pero para nosotros todavía tienen mucho por crecer y mucho por recuperar el sector tecnológico en Estados Unidos.
Pues lo estaremos observando. Muchas gracias, Brian, como siempre.
A ti, Rodrigo, muy buen día y un saludo a todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex.
Imagen empresarial.
Mire, continuando con más, le cuento que hoy la nota principal del periódico Excelsior habla de que los contribuyentes deben 1.5 billones de pesos al SAT. Del total de adeudos, solo 555 mil millones de pesos pueden ser sujetos de cobro, ya que el resto está sometido a litigio. Esto reveló un informe de la Secretaría de Hacienda. De esta cantidad, del informe de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, en el que la dependencia destaca esta, que la reactivación de casi 500 mil millones de pesos de cargos pendientes de diciembre de 2020 a la fecha justifica pues justamente el incremento de esta cifra. Del total de adeudos al fisco, el 63%, estos son 966 mil millones de pesos, no se pueden cobrar debido a que se encuentran controvertidos, por lo que únicamente, le digo, 555 mil millones pueden ser sujetos al cobro actual. Para que sea una idea, más o menos, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa es de 100 mil millones de pesos. Entonces estaríamos hablando, y es de las dependencias que tiene el presupuesto más grande, estaríamos hablando entonces de 5 secretarías de la defensa. Sobre esta cifra, el SAT estima que solamente el 75%, es decir, 415 mil millones de pesos, es considerado como factible de cobro, mientras que el 25% restante lo considera de baja probabilidad de cobro. Y es que ahí, por ejemplo, pues el domicilio fiscal no coincide, etcétera. En su informe tributario y de gestión, el servicio explicó que el aumento en los créditos fiscales fue resultado de la reactivación de créditos por 416 mil millones de pesos. Así que algunos datos que se reportan esta mañana. Por otro lado, el INEGI acaba de dar a conocer tanto la producción como exportación de vehículos en México al mes de abril. Resulta que la producción cayó 6.5% en abril. Estamos hablando de 251 mil unidades producidas, vehículos nuevos. Si vemos el acumulado de los primeros cuatro meses del año, estamos hablando de 1.592.000 vehículos, lo que significa un avance de 0.94%. Esta no es tan buena noticia, sobre todo porque pues marca que en abril pues ya se detuvo el crecimiento que veníamos observando. De hecho, por eso alcanza a ser un dato positivo el acumulado. En cuanto a la exportación, ahí la noticia no es tan mala. Fueron 241 mil vehículos producidos. Estamos hablando de un avance de 2.8% en abril. Ahí Estados Unidos pues juega el papel fundamental. Más o menos van el 80% de los vehículos que produce México, aunque van a todo el mundo. Si lo vemos en términos acumulados, entre enero y abril, es una caída de 0.64%. ¿Cuáles son las compañías que más produjeron automóviles en el cuarto mes del año? Estamos hablando pues de las más grandes, que son General Motors con 43 mil. Le sigue Stellantis, que es la fusión de FCA, Fiat Chrysler Automobiles y Peugeot, que también es clave. Y por otro lado tenemos Nissan, normalmente es el tercer lugar en producción, que son 34.307 vehículos, y luego viene Volkswagen con 23.182. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el mayor productor por una ventaja importante es General Motors, 240.000, y luego viene ya Nissan con 138.000, Stellantis con 133.000. Así que algunos de los datos esta mañana que da a conocer el INEGI. En cuanto a la exportación, ahí en abril el mayor exportador fue General Motors, naturalmente, o sea, hay evidentemente una correlación. Luego viene Volkswagen, eso es interesante porque ahí rebasa Stellantis, que encuentra entonces en el mercado doméstico pues un componente importante, porque es el tercer lugar con 22 mil unidades. Y finalmente, General Motors, Ford, luego Volkswagen y luego Stellantis, en ese orden. Obviamente, pues México, lo platicamos la semana pasada con el presidente de Toyota, pues es un país clave en la producción automotriz, somos el cuarto mayor exportador. A veces estamos abajo de Corea, obviamente China y Estados Unidos en primero y segundo lugar, Alemania, A veces nos desplazan hacia el quinto, pero bueno, el hecho es que este es el retrato del panorama automotriz. Y en abril, simplemente recordar, el dato lo dimos a conocer la semana pasada, las ventas cayeron 0.90, prácticamente 1%. Estamos hablando de 83.459 unidades. Y en el acumulado enero-abril, las ventas cayeron 2.4%. Ahí, bueno, pues es interesante. Evidentemente, parte de la discusión del sector automotriz tiene que ver justamente con esta posibilidad de que apliquen un nuevo mecanismo de revisión de los automóviles para ver que sean seguros, que las luces sirvan, que etcétera, que estén en buenas condiciones, lo cual es algo que ha pedido la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores y la MIA, porque eso, bueno, pues ayudaría al tema de los autos autorizados para entrar, más bien los autos chocolate que entran de manera ilegal y luego, bueno, pues ya sabemos que los legalizan y en ese sentido, bueno, pues va esa noticia que desde el otro lado, pues como ciudadano, pues parece muy burocrático, ¿no? Volver a tener otro proceso y sobre todo que, pues depende cómo establezcan los mecanismos de revisión, digamos, pues se convierte en un dolor de cabeza más en un proceso porque, pues si luego legalizan los autos ilegales, pues ¿de qué sirve? En fin, yo creo que se tiene que explicar un poco más de parte de la Secretaría de Economía cómo van a aplicar esta NOM y sobre todo cuánto puede funcionar. Vamos a hacer otro corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Como siempre, invitarle a que siga la cuenta de Twitter de Imagen, @imagen_mx. También está la de Instagram, esa no me la sé, es @imagenmx o guión bajo, no, esa no es guión bajo MX, no me acuerdo, ahorita le digo la de Instagram para que siga también Imagen a través de Instagram y volvemos con más en lo que encuentro cuál es esa cuenta.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial, estamos enlazando nuestra próxima entrevista. Mientras le cuento que mañana, que va a ser el Día de la Madre, bueno, pues publico una nota mi compañera Erendira Espinosa, dice que ser mamá cuesta hasta 800,000 pesos, esto dependiendo obviamente del tratamiento para buscar tener un bebé después de los 35, si la madre, si pues simplemente esto no funciona, y sí, son carísimos los tratamientos de fertilidad para lograr esto, pero bueno, ya le iré contando. Ya está con nosotros esta mañana y le agradezco mucho a Andrés Díaz Bedoya, el director general de Atómico 88, que es la oficina de Alibaba en México y América Latina. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos
días. Qué gusto saludarte. A ver ahí si tenemos la comunicación. Andrés, ¿me escuchas? No, lo perdimos. Ah, Andrés, ahora sí me escuchas. Sí. Ah, se está cortando un poquito la llamada con Andrés Bedoya, que como le digo, hoy tiene un evento bien interesante, eso parte de lo que nos va a contar, pero sobre todo, pues entender exactamente, pues cómo está México para Atómico 88, que le digo, pues es esta oficina de Alibaba. Alibaba es la empresa que fundó Jack Ma allá en China, uno de los jugadores de comercio electrónico más potentes a escala global, obviamente el más importante en China, y bueno, una empresa interesantísima. Ahora sí, Andrés, creo que ya estamos.
Ahora sí, ya estamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, qué gusto saludarte. Oye, primero y antes de entrar de lleno a que nos platiques de qué trata el evento que tendrán el día de hoy, cuéntale al público que nos escucha en todo el país qué es Atómico 88.
Atómico 88, bueno, somos la oficina que se ha creado para poder gestionar los proyectos de Grupo Alibaba en México y América Latina. Estamos implementando proyectos en tres líneas muy claras: entrenamiento de talento en la base de la pirámide que permita cerrar brecha digital en nuestro país. Estaremos haciendo proyectos de transferencia de tecnología de China a México y estaremos haciendo proyectos de fortalecimiento de la capacidad exportadora de nuestro país a través de plataformas digitales.
Claro. Y todo ello, ¿cómo? Porque también tienen, por favor, cuéntame, ¿tienen fondos de capital de riesgo? Es decir, ¿hacen apuestas en ese sentido? ¿O digamos que en estas tres líneas se mueven de manera directa? ¿Y cómo
sí
lo hacen?
Sí tenemos algunos proyectos de inversión específicos. De hecho, a partir de los proyectos de entrenamiento de talento, podemos participar en algunos proyectos de inversión. Pero ahorita justamente, y más importante que la parte de la inversión, la parte de entrenamiento de talento y transferencia de tecnología.
Y abunda un poco, por favor, en esto. ¿Cómo están generando este asunto de pues formar talento, por un lado, y la transferencia de tecnología? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos?
Mira, te cuento un poquito. Como lo sabes bien, bueno, Grupo Alibaba es el consorcio de comercio electrónico más grande del mundo, y algo que sucede es que al transferir las plataformas o intentar traer esas oportunidades a las empresas mexicanas, nos damos cuenta que hay una brecha grande en el proceso de digitalización de la oferta comercial de las empresas mexicanas. Entonces, es difícil poder montar los productos y las empresas mexicanas en plataformas globales para poder tener a los productos mexicanos en el mercado internacional si no hemos pasado por este proceso. Y es por eso que estamos trabajando desde jóvenes, estudiantes, microempresas en comunidades vulnerables, hasta empresas que están listas para exportar, pero que justamente les falta esta información que es necesaria y básica para poder competir a nivel internacional.
Claro. Ahora, y en el evento que tienen hoy, pues va justo en ese sentido. Cuéntame un poco de él.
Sí, el evento de hoy es el Foro de Inclusión Digital 2022. Es el primer evento oficial de Grupo Alibaba en México. Y lo que estaremos viendo es poniendo en la mesa de conversación un tema que realmente se habla poco en nuestro país, que es qué estamos haciendo el día de hoy para permitir que las tecnologías sean accesibles para todos los mexicanos. Entonces, el objetivo es abrir un diálogo entre los gobiernos, la academia y la iniciativa privada para justamente discutir cuáles son los mecanismos que tenemos que estar poniendo en marcha para hacer que estas plataformas no solamente sean para algunos cuantos, sino realmente sean accesibles para todos los mexicanos.
Claro. ¿Y cómo dirías que se ha transformado esta discusión? Porque me parece que como contexto de la pandemia se generó un catalizador, quedó muy clara para las empresas que todavía no lo tenían, que bueno, pues es una discusión que ya tiene varias décadas, el tema de la transformación digital y poder justamente utilizar, aprovechar estas plataformas. Creo que ahí, pues digamos, ya avanzamos, fue muy evidente, las empresas se vieron obligadas a ello. ¿Cuál es ahora la discusión, digamos, ya en un mundo, pues podríamos mencionar pospandémico, en una fase ya con una pandemia mucho menos intensa? ¿Cómo cambió la discusión y sobre todo cuál tendría que ser hoy?
Claro, es que las empresas y más las microempresas todos los días dicen, bueno, okay, escucho transformación digital todos los días, escucho comercio electrónico, ya entendí, hay que hacerlo, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las herramientas indicadas? ¿Cuáles son las plataformas? Y entonces justamente lo que estaremos haciendo, tenemos un panel bien interesante en el que estará participando, por ejemplo, Meta, Google, Shopify, 99 Minutos y Hey Banco, en el que vamos a platicar cómo las plataformas digitales tenemos que estar colaborando para crear un ecosistema de soluciones que puedan llegar a la gente que necesita hoy crear una estrategia muy puntual para poder llegar a nuevos consumidores, a nuevos mercados, saltar intermediarios, mejorar sus márgenes. Este es el tipo de conversaciones. Ya, ¿qué herramientas puntuales podemos darle hoy a la gente para comenzar este proceso de transformación?
Claro. Ahora, y en este primer evento oficial de Alibaba en México, ¿cómo explicarías, digamos, la actividad de Alibaba en nuestro país y sobre todo cuál es la intención? Evidentemente hay una intención muy positiva en función de justamente detonar esta discusión, de que más empresas estén, pero de fondo, ¿cuál es la estrategia de Alibaba en nuestro país?
Mira, el fondo final de todos los esfuerzos que estamos haciendo es el tema de fortalecimiento de la capacidad exportadora de nuestro país. Como tú sabes muy bien, por muchos años, México, a pesar de que decimos que es el décimo país que más exporta en el mundo, pues realmente esos números son un poco engañosos, porque México vende aquí en México, vendemos en nuestros puertos, en nuestros campos, en nuestras fábricas, y son intermediarios internacionales generalmente los que compran el producto, lo cruzan y lo mandan al mundo entero. Por falta de conocimiento, los márgenes no se han quedado en nuestro país, los márgenes se quedan en los intermediarios. El objetivo final es poder lograr que las empresas mexicanas accedan a los mercados globales, puedan generar economías de escala, puedan tener mayores márgenes y puedan generar beneficios y derrama económica en las comunidades productoras. Pero para llegar a eso, hay mucho trabajo que hay que hacer en el proceso de cerrar brecha digital para que todo el mundo pueda participar. Entonces, si queremos que México sea un líder en el mercado global de exportaciones, todo este es el trabajo que se tiene que ir poniendo para poder lograrlo.
¿Dirías que, digamos, Alibaba en China, si uno ve, por ejemplo, lo que se vende, obviamente China es un hub de manufactura a escala global, es prácticamente es enorme, es el mayor jugador, ¿eso es lo que ya hace Alibaba de China para el mundo? Porque obviamente dentro del mercado chino pues también es muy potente, es la segunda mayor economía del planeta y creciendo, tiene zonas muy prósperas. ¿Es un poco con esa experiencia?
Por supuesto, de hecho fue lo que se hizo en China desde el 99, en el proceso de entender que la primera parte para la generación de derrama económica que les permitiera moverse a nuevos mercados era ser la fábrica del mundo. Entonces, en el 99, Alibaba.com, la primera plataforma del grupo, ayuda a darle visibilidad a las fábricas chinas para acceder a compradores internacionales. Y a partir de ese proceso, entonces comenzamos a explorar ya exportación a menudeo, más tecnología, más innovación, pero a partir de los beneficios creados por la exportación directa. Eso es algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita en América Latina. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Porque ya los compradores americanos, canadienses, brasileños, mexicanos, ya no les sale comprar la China. Ahorita la palabra en el juego del comercio internacional es nearshoring, traer a tus proveedores lo más cerca posible. ¿Y sabes quién está bien cerca de Estados Unidos, Canadá y Brasil en términos de comercio? México. Es el momento más competitivo que hemos tenido en los últimos 30 años para liderar el mercado global de exportaciones. Entonces, justamente lo que queremos hacer con la plataforma es darle visibilidad y herramientas puntuales a las empresas para llegar a los compradores internacionales sin tener que pasar por intermediarios.
Claro, sí, ahí hay evidentemente una enorme oportunidad para México. Brevemente, Andrés, ¿Qué ha pasado con Alibaba en los últimos dos años? Evidentemente ha habido cambios en China importantes. Apenas la semana pasada generaba algún titular Jack Ma por una confusión, pero que refleja un poco el ambiente. ¿Cómo está Alibaba a escala global, cómo dirías?
Pues mira, justamente ahorita el enfoque principal es la expansión global del grupo. Entonces, es una apuesta que es importante porque el mundo está cambiando. Entonces, la apuesta de Grupo Alibaba por tener más presencia y generar más beneficios a través de sus plataformas en otros mercados fuera del chino, creo que es importante.
Pues te agradezco mucho la entrevista, pendientes del evento que es hoy acá en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cómo eso de la una?
Hoy en la Ciudad de México. Vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.
2:30 de la tarde, exactamente. Más bien, sí, exacto. Tienen toda una serie de paneles que ya nos decías las empresas que estarán participando en él. Muchas gracias y espero que volvamos a hablar pronto porque es una discusión bien interesante y sobre todo Alibaba, una empresa, también lo es. Muchas gracias.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.
Abrazo. Ahí escuchamos a Andrés Díaz Bedoya. No sé por qué tengo hoy Belloda, me da dislexia. Bedoya, director general de Atomic 88, que es la oficina de Alibaba en México, como ya nos contaba él, y América Latina. Vamos a hacer un corte. Son las 6:41 de la mañana. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. La entrevista empresarial.
Thank you. Son las 6:43 a.m. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Galván, piloto, aviador e instructor en factores humanos de aviación. Estimado Guillermo, que además le recomiendo mucho que lo siga en Twitter si usted quiere estar al tanto de tweets muy divertidos, pero por supuesto del sector aéreo. ¿Cómo estás, estimado? Qué bueno saludarte.
Rodrigo, igualmente, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte, a sus órdenes.
Desde hace tiempo y viendo justamente tu cuenta de Twitter, que me ayuda a tener un termómetro de cómo está el sector aéreo en las distintas discusiones, ¿qué ocurrió y sobre todo cómo evalúas como piloto el video que se dio a conocer el fin de semana de este incidente? Pues que por lo menos a ojos de pasajero común se ve muy espeluznante.
Mira, sí, lo entiendo perfectamente bien y en el contexto actual pudiera ser un evento que llama mucho la atención, pero mira, no lo es así. De hecho, estaba yo viendo ayer precisamente los últimos eventos que ha habido a lo largo del año en Estados Unidos y han habido más de 527 eventos solamente en este año. Entonces, no es que sea exclusivo de México. Por supuesto, en el contexto que estamos viviendo, sí fue muy aparatoso, no quiere decir que sea correcto, sin embargo, tampoco es una cuestión de riesgo o peligro. Por supuesto que el CENEAM en este momento está pasando por una de sus etapas más críticas, ya tuvo un cambio de dirección en las últimas horas, pero mientras el gobierno no le ceda a CENEAM la capacidad técnica, operativa y económica para operar, entonces sí empezaremos a tener un poco más de problemas, entrando ya a la parte de riesgo, como ya lo había dicho la IFALPA en el último comunicado de la semana pasada, ¿no?
Y justamente en este comunicado, ¿cuál es, digamos, qué es lo que se señala y sobre todo cómo lo interpretas?
Básicamente dos cosas. La primera, que la escuela de formación del CENEAM se quedó sin presupuesto y los nuevos controladores aéreos pudieran no haber sido dados de alta en su totalidad con las preparaciones o con la preparación académica técnica completa. Y número dos, los pilotos extranjeros, los pilotos americanos, a través de esta organización de sindicatos, dijeron que algo estaba ya mal, pero lo vieron desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del ahorro de combustible, que es lo que no nos está permitiendo el rediseño de rutas de llegadas y salidas de Lucía. Entonces, dos cosas. Si Lucía y el Aeropuerto de México estuvieran en ese momento operando ambos al 100%, todas las aerolíneas estuvieran perdiendo dinero vía combustible porque se estaría gastando más en tiempo de vuelo y, por supuesto, trasladado a ahorro de combustible que no existe, y esto se ve reflejado también en los precios de los boletos, evidentemente.
Claro. Entonces, en conclusión, ¿sí hay o no hay, digamos, riesgos de operación, o los hay y son, digamos, no fuera de los parámetros, ahora que ya entró en operación este nuevo aeropuerto, la IFA, Santa Lucía, o como uno quiera llamarle? ¿Cuál sería ahí la conclusión? ¿Si hay más riesgos, si se tiene que hacer algo, vinculado por supuesto a lo del CENEAM, que además, bueno, pues ya se dio la renuncia, lo contaba hace un rato en el resumen de su director? De cara a los pasajeros, ¿qué es lo que tendríamos que saber, estimado Guillermo?
Número uno, que el riesgo siempre va a existir en todos lados. La cosa es controlar el riesgo. ¿Y cómo se controla el riesgo? Corrigiendo todo lo que está mal en el CENEAM. Y la génesis del error del CENEAM fue haberle quitado presupuesto desde el inicio de este gobierno. Entonces, necesitan darle el mínimo al presupuesto que teníamos hace uno o dos sexenios para que puedan arreglar lo que tienen que arreglar. Y, por supuesto, número dos, volver a rediseñar el espacio aéreo en la perspectiva, en la mira del ahorro y la seguridad de los vuelos, precisamente para que todos estemos seguros, ¿no?
Claro. ¿Y este rediseño qué elementos tendría que tener?
Primero que nada, la bonificación sobre el Valle de México. Recordar que este es un aeropuerto único como lo hay en Bogotá, como lo puede ser Santiago de Chile, como lo puede haber en otros aeropuertos en Europa, en donde estamos rodeados de cerros, y entonces tenemos que tener otras precauciones u otras consideraciones, al igual que Toluca, si es que lo quieren operar junto con el Aeropuerto de México. Y el Aeropuerto de Lucía, pues obviamente tiene su propia área de operación. Entonces sí se puede separar ambas o los tres aeropuertos con diferentes entradas y salidas, lo podemos hacer, por supuesto, pero yo creo que les ganó el tiempo, les ganó la presión, y ahorita es buen momento de volverse a sentar a la mesa y ahora sí llamarnos a todos los que estamos involucrados en el sector aéreo y hacer el rediseño conforme a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Pero de manera conjunta.
Y esto estaría vinculado al tema de la categoría 1, porque creo que eso es lo que eventualmente le pudiera dar mayor viabilidad al aeropuerto de Lucía, ¿no? Es decir, justamente pues que puedas operar vuelos internacionales, porque en los vuelos cortos, no sé cómo lo ves tú, pero yo como pasajero pues sí está medio complejo, sobre todo no teniendo la conectividad, y si haces vuelos cortos de ida y vuelta el mismo día, etcétera, pues no funciona demasiado, y así lo está mostrando por lo menos en este arranque la demanda, ¿no? Y lo que estamos viendo en la operación de los vuelos de las aerolíneas.
De Rodrigo, que estás mencionando una cosa importantísima, AIFA y AICM, si estuvieran en este momento volando juntos, a pesar de la degradación de categoría, de todas maneras no estarían cumpliendo. Uno, el aeropuerto de la Ciudad de México no estaría sin saturación, seguiría saturado. ¿Por qué? Porque el número de slots rebasa ya el número de operaciones. Dos, AIFA no está cumpliendo lo que tiene que cumplir porque no estamos sobre la categoría 1, no tenemos operaciones internacionales, y el tema sigue siendo el mismo. Por más rediseño de espacio que tuviéramos ahorita en ese momento con categoría 2, el problema sigue siendo que CNEAM no opera con las capacidades técnicas y económicas que tenía hace uno o dos sexenios, que son básicas e indispensables para el funcionamiento.
Y esto, supongamos que le dan, porque ahora con este evento crítico, el video, pues por lo menos ya nos decías tú, pues no es tan, digamos, no como lo podemos interpretar nosotros como pasajeros, que no entendemos necesariamente mucho, pero se va a convertir en el catalizador. Si ya le diesen presupuesto, ¿qué tan rápido es, digamos, que se dé el cambio? Y lo pienso porque pues se tiene que tener una formación larga, ¿no? O sea, no es lo mismo que... digamos, te enseñan a manejar, que a lo mejor aprendes en unos días, que ser un controlador aéreo, supongo yo, no lo sé, y te pregunto.
Hay que preguntar si hay voluntad política para que puedan hacer los cambios rápidamente, porque el cambio de director per se, pues sí puede generar algunos cambios, pero no todos completos. Hay que preguntar al gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte si ellos están dispuestos también a ayudar en todo esto del rediseño, a la Sedena, y sobre todo si van a llamar de nuevo a las aerolíneas para volverse a sentar a la mesa a los operadores de aviación ejecutiva, por la que yo me desarrollo, por ejemplo, y sentarnos a la mesa y decir, okay, estas son las necesidades, volvamos a hacer todo desde cero. Es voluntad más que otra cosa, ¿no?
Por supuesto. Ahora, cuando se habla de la militarización del sector aéreo en México, ¿qué debemos entender? Sobre todo porque también, pues leyendo algunos colegas dicen esto, ¿no? O sea, finalmente, pues se tiene a personal del CNEAM, pero se ha ido reduciendo, lo tienen muy maltratado, por decirlo de alguna forma, y pues los militares no necesariamente tienen el conocimiento necesario para solventar, digamos, esta situación. ¿Cuál es tu ángulo y análisis vinculado a esto?
Lo que pasa es que tampoco la Secretaría de la Defensa tiene el personal suficiente para llenar, digamos así, los espacios que se necesitan en el centro de control, en el área de aproximación y en las torres de control. Entonces volvemos a cero, y ¿quién es el que prepara a los controladores de A o B, tanto del CNEAM como de la Fuerza Aérea en la Sedena? Entonces, de todas maneras se necesita capacitación, y por supuesto que se necesita dinero para ello. Y nosotros estamos reglamentados bajo OASI, entonces necesitaríamos también ver cuál es la opinión de la OASI, porque la degradación, regresando un poquito al tema, fue por parte de la FAA de Estados Unidos, más no de OASI. Ahorita es cuando la OASI, que es nuestro organismo internacional rector, es el que tendría que venir y decir, bueno, ¿en qué podemos ayudarles y cómo lo podemos hacer para sacar más rápido a más controladores pero si tú no tienes dinero y capacidades técnicas, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, la Sedena también, por más que quiera hacer ahorita, si tampoco tiene presupuesto, no puede ayudar en nada al gobierno a resolver el problema, ¿no?
O sea, básicamente se trata, en primer lugar, de presupuesto, por un lado, y obviamente ya decías, pues, de voluntad política en términos de convocar al diálogo y tratar de arreglar el asunto. Haciendo esto, ¿crees que tendría viabilidad en los números que han planteado, por ejemplo, lograr 5 millones de pasajeros el próximo año en el aeropuerto de Santa Lucía?
Lo veo muy difícil, sobre todo porque no, la oferta no es suficiente todavía, y en tanto no sea internacional, no van a poder subir sus números. Entonces, yo veo muy difícil que lleguen a ese número, en tanto no sea un aeropuerto regional completo. Y si no tiene una aerolínea que pueda abastecer, digámoslo así, de sus propios vuelos, va a estar muy difícil que pidiéndole que las sí. otras aerolíneas le den algunos vuelos o poquitos vuelos a Lucía, lleguen a esos números. Así no es como se debió haber hecho, en mi opinión muy personal. Lucía tiene chance todavía, perdón la expresión, de tener su propia aerolínea regional, y entonces sí abastecer a su propia región de esta capacidad. En tanto, no creo que lleguen al número.
Y quizás la carga, ¿no? Que yo pensaba que, pues, por la zona en la que está, pensando en el Arco Norte, la zona industrial, pues hay muchos edicentros de distribución de empresas grandes. No todas les será costeable, digamos, el transporte aéreo desde un punto de vista logístico, evidentemente, pero algo más podrían lograr en ese ámbito, ¿no?
¿Dónde está el estudio técnico operativo del aeropuerto? Nadie lo conoce, nadie lo hemos visto. Como se hizo por parte de Sedena, se crecía en ese sentido, pero si las aerolíneas cargueras piensan y creen que pueden llegar a tener muy buena resolución en ese aeropuerto, adelante que lo hagan, ¿no? Pero nadie tiene un estudio a ciencia cierta de qué puede logísticamente o no ofrecer el AIFA en este momento.
Claro, tienes razón. Finalmente eso no fue un problema. Aparte, lo que pasa es que ya se gastaron o tuvo un impacto en las finanzas públicas de más de 400 mil millones de pesos. Bueno, entre 300 y 400 mil, datos del primer secretario de Hacienda de esta administración, Carlos Ursúa, y a partir de ahí, pues, tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Porque finalmente, pues, ya esa es la realidad de México. Te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden seguir en Twitter? Que lo recomiendo mucho porque es muy divertido y además, pues, evidentemente tienes mucho conocimiento.
Muchas gracias, Rodrigo. Arroba Guillermo BGR en Twitter, con mucho gusto a sus órdenes. Y el agradecido soy yo. Gracias a ti y a tu programa por interesarse en temas de seguridad y de aviación.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Gusto saludarte, Rodrigo.
Ahí escuchamos a Guillermo Galván, piloto, aviador e instructor en factores humanos de aviación, que ya nos contaba, pues, de todo esto que observamos y de lo que se va a hablar a lo largo de este día y semana a propósito del sector aéreo en México.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento rápido nuevamente el dato de la inflación, que también es clave. Se ubicó a tasa anual en 7.68% en abril, una variación de 0.54%, más o menos abajito del consenso del mercado. Esa es buena noticia. La que fue más alta fue la inflación subyacente, que se aceleró. Si consideramos que en la primera quincena de abril la inflación general anual se ubicó en 7.72%, pues ya habría tocado su punto más álgido en esa primera quincena, pero la subyacente no, esa sí aceleró, 7.22%, es la que descuenta la volatilidad, la que observa con más atención el Banco de México, y esa tuvo una variación de 0.78%. Evidentemente, el tema de los alimentos es fundamental. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Por supuesto, le agradezco que arranque la semana con nosotros. Si está tomando café, muy bien. Si está haciendo ejercicio, aún mejor, porque está empezando el día y la semana, pues ya con mucha endorfina y con fuerza de voluntad, que eso es clave. Quédese, como siempre, con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión. Que tenga un feliz lunes.